personal nominal.
El Necaxa quiere cerrar con todo de cara a la liguilla, pero se enfrentarán a un obstáculo difícil de superar. Los Tigres. Tigres contra Necaxa. Este sábado 27 de agosto a las 7 de la tarde. Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
La tarjeta W Radio es tu acceso a eventos exclusivos en W Radio. Y además, cuida tu salud. Puedes contratar asistencia, cuidado y protección Banorte que te brinda atención médica a domicilio sin costo. Conoce más en www.banorte.com/asistencias-TDC. La asistencia, cuidado y protección Banorte es un servicio operado por IGS Asistencias. Consulta términos y condiciones en banorte.com/asistencias-TDC. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Centro. Agosto 24 al 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 11 meses.
¿Quién les dijo eso?
La señorita Laura Velázquez.
Los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre.
La Fiscalía de Jalisco continuará con la integración de la carpeta de investigación. Estaremos pendientes y respetuosos de las determinaciones que tengan a bien tomar tanto la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 26 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana en este viernes. Mi querida Vero Méndez siempre nos lo recuerda, ya fin de semana, ya vámonos, vámonos. Y eso que entra ella antes de las 6 de la mañana, nada más para que vean la actitud del viernes. Ya decir, ¿saben qué? Yo después de las 6 de la mañana ya no atiendo nada. Así que si usted quiere ver algo con Vero Méndez, atiéndalo antes de las 6, porque cierra el changarro y en esa actitud estamos. Por lo pronto, un saludo a toda la República, gracias a la gente que nos acompaña y también a la que está a través de la aplicación Más Allá de las Fronteras. Saludos a toda la gente en Estados Unidos, en Europa también, varios sintonizándonos, ya están comiendo por allá. Cuéntenos qué van a hacer por el día de hoy, este fin de semana, cómo van a celebrar a Gaby a distancia, porque eso sí seguimos celebrando. Ya pasó el cumpleaños, pero seguimos celebrando en, y lo que decía Gaby es cierto, van a ser 2 semanas de festejo. O sea, usted cree que nada más era ayer y el... No. 2 semanas de festejo. Así que si usted no le mandó regalo ayer, está a tiempo. Tiene hasta el 15 de septiembre para mandarle regalo.
Sí, sin problema.
Así que bueno, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw@WRadioMéxico. En el 5551-668-900 y en el 807-18-1414 escuchamos su dulce voz y también estamos en Facebook, mi querida Gaby.
Así es. Y bueno, también... ¿No saludaste a la República
o sí? No, sí, pero el café tipo lava, Gaby. No te vayas a quemar. Sí. Porque lo que ves es que sale de tu café, salen humarolas importantes. Ay, el café de la...
Hijo, sí, sí estaba... estaba caliente mi café.
Así que no te vayas a quedar.
Así estaba el café esta mañanita, perdón. Es que sí estaba caliente, pero qué rico está mi café, cómo lo he disfrutado esta mañanita. Bueno, mucha información esta mañana. Ya les hemos traído algunos de los temas destacados. Y Javier, ya decíamos desde temprano que la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, pues está presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Y bueno, hablaron del informe que se dio a conocer justo hace una semana, de este gobierno en torno a... hace una semana se dio a conocer este informe de lo que había sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, a partir de ello, ustedes lo saben, aquí en este programa le hemos dado mucho seguimiento, hemos hablado con diferentes voces para analizar lo que ahí se dijo. Y bueno, pues ha habido críticas, Javier. Incluso la semana pasada, en estos micrófonos, lo dijo el propio Javier Tejado, ¿no? Entre otros, ha habido críticas, decían, bueno, pues no hay nada nuevo, en realidad no se nota, digamos, la diferencia con lo que ahí se dijo, con lo que se había dicho en el gobierno anterior. Pero bueno, en el Inter han pasado un montón de cosas. Una no menor es que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, está detenido. Es decir, han pasado cosas desde el viernes pasado hasta ahora. Y esta semana el presidente insistió en varios momentos de que, como había habido tantas críticas al informe y se decía que era lo mismo que lo anterior, pues que le iba a pedir nuevamente al subsecretario Encinas que lo presentara. Y eso sucedió esta mañanita. Y vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo el subsecretario Encinas. Por ejemplo, habló de las recomendaciones, hace una recomendación para que se lea el informe. Vamos a escuchar al subsecretario Encinas.
Haciendo una recomendación a todo el público, a la opinión pública en general, para que se lea el informe. El informe y sus anexos son públicos. Se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, en las páginas del Gobierno Federal. Y creo que valdría mucho la pena que este ejercicio se hiciera, porque muchos de los comentarios, opiniones, observaciones que se han hecho al respecto, pues da cuenta de que afirmaciones o críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído. Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el informe presenta los resultados de la reconstrucción y análisis de los acontecimientos que se presentaron los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala en dos momentos. El primero es el análisis de los antecedentes, el contexto y los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores. Y una segunda parte de este informe es el análisis de la intervención de las autoridades de distintos órdenes del gobierno en el encubrimiento de los hechos en esta trágica noche.
Bueno, lo que dice bueno,
esto
es...
Esto fue parte.
Sí, revisen el informe primero y todas las voces también alrededor de qué tanta diferencia tiene con la llamada verdad histórica justamente del ex procurador general de la República, hoy detenido, Jesús Murillo Caram. Esto fue lo que dijo en torno a este posicionamiento de la verdad histórica. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas.
La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones, y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes.
Pues ahí está, al menos desde la voz del subsecretario, ¿cuál es la principal diferencia con la verdad histórica? Por lo menos es lo que plantea Alejandro Encinas. Se había sostenido la verdad histórica del sexenio pasado en un boicot hecho por los estudiantes, específicamente en el municipio de Iguala, a uno de los eventos del presidente municipal. Lo que dice es no. No existió ningún tipo de boicot, es por eso que no se sostiene. Y bueno, pues marca algunas diferencias, Gaby, de todo lo que se ha dicho también esta semana.
Así es. Bueno, pues y sí, creo que lo que dice el subsecretario Encinas de que hay que leer el informe, creo que sí vale la pena hacerlo, ¿no? Ahí está. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo completo y me parece que hay datos importantes, ¿no? Ahí está el informe, en la página de la propia secretaría. Y bueno, pues sí, sí vale la pena. Verónica MBZ por aquí nos dice, Jackson Hole, además de ser la sede de esta reunión importantísima, a la que nos hacía referencia Sofía Ramírez hace rato, dice, es el resort de esquí número uno de Norteamérica. O sea, no solamente es muy bonito, sino es el número uno. Y yo tengo el honor de trabajar con ellos. Está a 1.5 horas de Yellowstone y es un verdadero paraíso. Ah, GPI. Bueno, pues ahí está.
GPI. ¿No? Gracias por invitar. Así que dicho esto, nada más iríamos a mirar, sinceramente. Bueno, no sé si tú tengas expertise en esquí, mi querida Gaby. Luego eres una...
No cajita tanto. No tanto para el esquí,
así que...
No, bueno, para el esquí no. Para patinar sobre hielo, un poco más, pero para el esquí no tanto.
Vaya, eso también.
Pues es que fíjate, cuando aquí nada más entre tú y yo, ya que estamos aquí nada más en el chisme, pero cuando vivíamos en Alemania, que yo era chiquilla, había un río, un canal, que separaba mi casa de la escuela. Y cuando se congelaba en invierno, pues ahí nos íbamos patinando a la escuela. ¿Ves?
Y en tu actitud de abuelito, dime tú, para que vean... que en algún momento
yo tengo
en
mis facetas en la vida,
abuelito,
tengo mis facetas
tú.
En
Muy
la
bien.
Vida. Bueno, en fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es un organismo que tiene como función fundamentalmente la generación de conocimiento para tomar decisiones respecto al manejo, a la conservación y al uso sustentable de la diversidad biológica del país.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Escuchábamos la voz de el doctor José Zarucán, pues explicando qué es esto que se llama la Conavio. Él es miembro del Colegio Nacional, hemos platicado con él también aquí en varias ocasiones. Javier, pues un poco por lo que se dio a conocer el día de ayer, el día de ayer en la tarde.
Así es, leo la nota de Animal Político, Gaby, por supuesto siempre una referencia obligada. Dice, José Zarucán, exrector de la UNAM, renuncia a la Conavio por supuestas diferencias con Semarnat. Es una nota, insistimos, desde Animal Político. En mi ciclo, al frente de la comisión, el que termina después de haber estado involucrado en ella desde su concepción en 1991 y seguir su progreso en los primeros 18 años de vida en mi responsabilidad como coordinador nacional, en 2010 me hice cargo directamente de dirigir la vida diaria de la comisión hasta ahora en que el nombramiento como coordinador nacional ha llegado a su fin. Esto es lo que se lee en un correo que mandó a sus colaboradores. El biólogo explicó que tuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, para discutir el nombramiento del secretario ejecutivo de la Conavio. Sin embargo, escribió el experto, sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Al final, el nombramiento fue para Daniel Quesada, quien estaba al frente de la Unidad Coordinadora de Participación Social de Semarnat. Una nota, repetimos, firmada por Animal Político, sí. Y sobre las razones también, Gaby, de esta salida.
¿Y por qué es importante? Tenemos en la línea al doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Hemos hablado ya en otras ocasiones con él. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños, me uno a la sugerencia de Risco. Risco, ¿qué tal? Buenos días.
buenos días, querido.
Me parece muy bien, doctor, querido, qué bueno escucharte. Pues a ver, explícanos por qué tendríamos que detenernos en la salida de José Zarucán de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, doctor.
Pues mira, es verdaderamente muy simple para todos los mexicanos, muy relevante el tema de que la CONABIO y los golpes que ha recibido la CONABIO en los últimos 2-3 años son la última parte de una serie grandísima de ataques a la agenda ambiental mexicana. La CONABIO puso a México a la vanguardia a nivel mundial. No hay otra institución como la CONABIO en todo el mundo. La información sobre la biodiversidad, el estado de la biodiversidad, la ubicación, la riqueza, cómo manejarla de la mejor manera, cómo conservarla, la CONABIO puso a México a la vanguardia. Y tan es así que hay muchos otros países, entre ellos Australia, Sudáfrica, Costa Rica y muchos otros, que han copiado el modelo de la CONABIO para hacer sus propias CONABIOs, ¿no? Y cuando vemos esto y vemos los grandísimos beneficios que ha traído la CONABIO, desde cómo manejar especies como la cera de candelilla, que pues todos los que usan maquillaje la tienen en sus vidas, hasta cómo mejorar el aprovechamiento de los peces y cómo detener y prevenir los incendios, la CONABIO tiene un sitio maravilloso de puntos de calor que nos dice dónde están los incendios, y no nada más en México, se extiende a toda América Central y a buena parte de los Estados Unidos. Y todo esto está en juego hoy. El doctor Zarucán tiene una carrera muy, muy ilustre, todos lo sabemos. Tiene pues más de 50 años habiendo trabajado en beneficio del medio ambiente en el país, y hace 30 años, casi al día, unos cuantos meses más, él fundó esta maravillosa institución. Hoy, con la salida de Zarucán y con la no escucha de las tres opciones que el doctor Zarucán dio para su reemplazo, llega a la CONABIO alguien que va a encontrar unos zapatos enormes, enormes, que no va a poder llenar, y que me da muchísima preocupación, porque puede ser el principio del final de la CONABIO, y eso no podemos permitirlo ningún mexicano.
Y es lo que iba a preguntar, doctor, ¿qué sabemos de este perfil que llega, o por lo menos que es sugerido desde la Semarnat? Bueno, conociendo un poco eso, de toda la labor que hace la CONABIO, que qué importante contexto nos acabas de dar, platícanos un poco de ese perfil, que al menos es el que parece llegará a dirigir esta importante, esta importante institución.
Pues mira, yo realmente no conozco a este señor Daniel Quesada. Yo durante muchas administraciones pasadas con la UCPAS, la Unidad de Coordinación y para la Transparencia que tiene la Semarnat, que hasta ayer dirigía Daniel Quesada, yo tengo muchos años de colaborar con este señor. Pues nunca he podido colaborar porque realmente las puertas de la Semarnat pues se nos han cerrado a mí y a muchos otros, pero lo que veo es que es un hombre con un posgrado en geografía, un posgrado en temas de transparencia, un posgrado en cosas que pues realmente la CONABIO no está muy, muy vinculada con ello. Tendría que ser una persona que tenga algo más de información sobre biodiversidad como tal. Y bueno, aquí quiero tomar un tema muy, muy importante, muy relevante, que es que desde hace ya varias administraciones, la Semarnat ha tenido como un eje de crecimiento la transversalidad de la agenda ambiental. Esto es importantísimo porque hoy no podemos ver a un México a futuro que no tenga su desarrollo sólidamente basado en el respeto al medio ambiente. Y la transversalidad de la agenda ambiental es lo que le daba esto. Hoy, si ustedes buscan la palabra transversalidad en el reglamento interior de la Secretaría, se refiere nada más a dar transversalidad a los temas referentes a género, referentes a no discriminación, etcétera, pero ya no hay transversalidad, ya no hay intento de hacer que la Semarnat tenga conexiones con todo, y la Conavio era el punto central para esta transversalidad.
¿Qué significa esa transversalidad? ¿Cómo la explicarías en términos muy simples, doctor?
Mira, significa que la Conavio misma tenía su comisión intersecretarial que tomaba las decisiones para la Conavio, es decir, a la mesa de la Conavio se sentaba Marina, se sentaba Pesca, se sentaba, por supuesto, Semarnat, se sentaba Turismo, se sentaba Gobernación, porque esto sí es de seguridad nacional, el futuro del patrimonio natural de todos los mexicanos, es decir, de la biodiversidad, es una parte importantísima de nuestro patrimonio como mexicanos, ¿no? Entonces, la transversalidad implica que los temas ambientales entren directamente a la agenda de trabajo tanto de comunicaciones y transportes, como de gobernación, como de seguridad nacional, como de aprovechamiento de los ecosistemas y, por supuesto, de economía y de cualquier cosa que tenga que ver con el tesoro y el desarrollo económico del país. O sea, no podemos seguir trabajando con un país que se está yendo en llamas y que solo lo único que importa es los indicadores económicos de cuánto subió el peso, cuánto bajó el peso, y mientras los ecosistemas se nos están yendo como humo.
Y sí, a ver, estamos hablando con el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Podría la Conavio ser un actor político más adelante? ¿O podría más bien un tema decir, vamos a ponerle mucho menos fuerza a esta comisión? Al final, ¿cuál es la lectura que le das de este, vaya, cambio abrupto y también, por supuesto, de la manera en la que se despide José Zarucán?
Bueno, yo leo esto así. La Conavio, repito, es una institución muy reconocida a nivel mundial por precisamente los beneficios que ha traído a México. Pero desde que inició este sexenio ha empezado a sufrir una serie de golpes debilitantes, desde reducir su presupuesto, reducir su plantilla, quitarle una independencia que era absolutamente crucial, porque la Conavio tenía su propio fideicomiso y tenían su propia manera de incidir en políticas públicas. La intención de este gobierno es integrar a la Conavio como una dirección más dentro de la Semarnat, lo que en primer lugar le quita toda independencia y en segundo lugar pues le quita presupuesto, ¿no? Porque entonces la Conavio entra en la cobija de la Semarnat y a pelear por la cobija para ver cuánto le toca, ¿no?
No tiene presupuesto.
Híjole,
no,
qué triste.
No, sí. No hay forma de
sostenerlo. No, y por lo que significa, pues, y por lo que significa, en tanto de lo que nos acabas de decir, doctor, lo que significa, digamos, el tema de la biodiversidad, creo que lo platicábamos también contigo y con algunos otros con los que hemos hablado de lo que está pasando hoy en nuestro país, y decían, por ejemplo, la biodiversidad sí es un tema de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de que si el Tren Maya era una obra que podía inscribirse con una obra en el marco de la seguridad nacional, tantos nos han dicho lo que sí es un asunto de seguridad nacional, por ejemplo, es la biodiversidad. Y lo que estamos viendo, Rodrigo, pues es que le dan literal una patada, ¿no?
Y es una patada que no es la única patada, Gaby. O sea, se está diluyendo la capacidad operativa de la Conavio, se está perdiendo este bastión importantísimo para que todos los mexicanos sigamos recibiendo los beneficios de la Conavio. Aquí no podemos cerrar los ojos, ningún mexicano, ninguna mexicana, sea seguidor del presidente o no sea seguidor del presidente, quitémonos los temas políticos de la mente y pensemos que es el futuro de todos los mexicanos. La Conavio tiene que ser una institución que la defendamos todos, todos sin faltar un mexicano. Yo, mira, le doy todo el beneficio de la duda a este señor Quesada, pero le pido por favor que se asesore y que permita que el doctor Sarukhan siga teniendo la mano ahí en las tomas de decisiones y que abra la puerta para que más gentes puedan realmente darle el contexto y explicarle la importancia, la relevancia que tiene esta comisión. Es la comisión más importante que ha tenido México en 30 años. No la podemos perder.
Sí, tal cual. Y esas son las palabras. Pues no soltemos el tema, vamos a ver si podemos hablar incluso con él. También buscamos al doctor Sarukhan. Le mandamos, por supuesto, también un fuerte abrazo. Pues gracias, gracias, doctor. Y seguimos, no soltemos el tema. Vamos a ver cuáles son las reacciones que vienen. Te mandamos un fuerte abrazo, doctor. Gracias.
Gracias a ustedes y un abrazo a su auditorio.
Gracias. Es el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Hemos hablado ya en otras ocasiones aquí con Rodrigo cuando hablábamos de los murciélagos, por ejemplo, es nuestro querido Batman también en el mundo. Qué tragedia, Javier, de un tema tan importante, ¿no? Tan importante.
Y la manera en la que lo hacen, ¿no? Cómo van quitándole presupuesto, cómo van sacando el equipo, cómo van ahorcando también a la institución. Llevándolo al extremo de decir ya no hay condiciones para trabajar, lo dice el doctor José Sarukhan, estas son las propuestas que tienen que tener, no vamos a tomar en cuenta ninguna de tus propuestas, viene este y va a ser parte de Semarnat y punto. Oye, pero ha funcionado, lo ha hecho bien, con rigor científico, esta comisión, no importa, Gaby, el machete otra vez y de verdad una tragedia cómo se plantea la situación.
Bueno, un abrazo también a nuestro querido doctor Luis Zambrano, que también me acercó el tema, y también tenemos por acá la carta completa del doctor Sarukhan. Bueno, ya estás ahí, mi querida Ivette.
Aquí estamos, Gaby.
Perfecto, me gusta la formalidad. Presente. Aquí estamos, Gaby.
Aquí estamos, presente.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos con Ivette y algo lo que tenemos que saber. Poquito de música para irnos al corte, Javier Risco. Ándele, ¿te parece bien?
Vamos a poner, sí, a moderato, vamos a seguirle. Vamos a seguir en música de rock para chavos, mi querida Gaby.
Sí, así para chavititos.
Bueno. Para chavititos. Es que cómo se ha vuelto un grupo que para todas las generaciones. ¿No? Así, sí, su estilo divertido, cómo transforman los ritmos. No.
¿Y tienes foto, mi querida Ivette?
Si no, así es que moderato se les invita.
Vamos a invitarlos, sí.
Se les convoca para una foto oficial.
Exacto. Me gusta. Sí, bueno, me pues vámonos contigo, querida Ivette. Nos vamos después con música al corte y regresamos con Javier Tejado. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
En la conferencia mañanera, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas presentó en la mañanera una síntesis del informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Defendió que es el resultado del proceso de investigación técnico y científico. Sea lo que es absolutamente falso, que el informe sea lo mismo que la verdad histórica, como señalan algunos, pues esa versión se sustentó en tortura, fabricación de pruebas y manipulación de la escena del crimen. Subrayó que con el informe se desmorona la idea de que todos los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos y llevados al basurero de Cocula. Dijo que no hay indicio alguno de que se encuentren con vida y se trató de un crimen de Estado. Al ser cuestionado de quién dio la orden sobre la desaparición de los estudiantes, mencionó a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, delincuentes de Guerreros Unidos y a las autoridades. El gobierno federal confirmó que habrá una reducción provisional de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la temporada de invierno. Pasarán de 61 a 52 por hora en los horarios saturados de las 7 a las 22:59 horas, con el argumento de mejorar la calidad de los servicios. Así lo acordaron autoridades, la terminal aérea y las aerolíneas. La medida aún será puesta a consideración de la Agencia Federal de Aviación Civil para su aprobación final y entraría en vigor del 31 de octubre al 30 de abril del 2023. La Secretaría de Salud reportó 7.281 nuevos contagios de COVID-19 y 64 muertes más. Estiman 39.500 nuevos casos activos, con mayor presencia en Baja California Sur, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala y Nuevo León. Y la pandemia de COVID-19 ha causado ya más de 1 millón de muertes en el mundo desde inicios de este año, reportó la OMS. Sin embargo, señaló que el número de decesos bajó 15% la semana pasada, mientras que las nuevas infecciones disminuyeron 9%. Respecto a la viruela del mono, dijo que la semana pasada los casos registrados en todo el mundo se redujeron en un 21%. Luego de un mes de tendencia al alza, se han registrado más de 45 mil casos en 98 países desde fines de abril. En los deportes, por cierto, el serbio Novak Djokovic confirmó que no podrá jugar el Abierto de Estados Unidos, ya que las medidas sanitarias actuales le impiden entrar al país debido a que no está vacunado contra COVID-19. Deseó suerte a sus compañeros y señaló que se mantendrá en forma y con un espíritu positivo hasta tener la próxima oportunidad de competir. Estamos en Así las Cosas, al ritmo de Moderato. Nos vamos una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con unas ansias locas quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero.
En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. A esta hora las líneas 1, 2, 3, 9 A y B continúan con afluencia alta y un intervalo de 3 a 5 minutos. Permite la salida de personas antes de entrar al tren. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Con motivo del Maratón de la Ciudad de México, el servicio del próximo domingo 28 de agosto iniciará a las 5 horas en las líneas activas de la red. Y en apoyo a los participantes, el acceso será gratuito para los corredores que porten su número. También te comento que la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 permanecerá cerrada desde inicio de servicio hasta nuevo aviso. Toma previsiones. Continúa informado del estado del servicio en la cuenta oficial de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W. Escuchas W Radio.
96.9
W
Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva carne de res para asar a solo $159.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a $56.90 el kilo. Y el six pack de cerveza Modelo Especial a solo $60.00 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, evita el exceso. Aplican restricciones.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto, llévate la nueva Surface Pro 8 con Windows 11 y procesador Intel Core i5 a solo $25,469. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los tuzos salen victoriosos o se viene otra goleada, pero por parte del diablo. Encuentro de la jornada 11 de la Liga MX. Toluca contra Pachuca.
Este domingo 28 de agosto a las 12 del mediodía.
Por W Radio. Si es fútbol, es W.
Si es Qatar 2022, es W.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los jugos y néctares Mini Brick, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los jugos y néctares Mini Brick, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 29.
Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
Por el campo yo respondo.
¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario?
Ya, los que van a llegar con chaleco del INEGI.
¿Les vas a responder?
Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo.
Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
Juntamos en el INEGI, juntamos por México.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las seis refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas. Y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir en México y no va a aumentar el precio de los combustibles.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro, Coyoacán. Soy totalmente palacio.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
El León recibe al Atlas en la jornada 11 de la Liga MX.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol!
¡Gol! Este domingo 28 de agosto a las 7 de la tarde
por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura o hasta un 50% de descuento en mochilas y loncheras y 25% de descuento en sábanas, almohadas y edredones, excepto invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplican restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Descartan en Morena división por corcholatas.
Reforma.
Alistan millonada para camionetones.
Milenio.
Como guerra y COVID, inseguridad detona la inflación. Banxico.
Excelsior.
Hasta 11 meses tomaría rescate de los mineros.
La Jornada.
Lista, una iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a Sedena.
El Financiero.
Apunta economía mexicana a un menor crecimiento.
El Economista.
Producto Interno Bruto acumula 3 trimestres con crecimiento, pero otra vez se debilitó.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
Ay,
¿Y ahora por qué las mañanitas?
¿Desde qué crucero y desde qué mar nos estará escuchando en este momento, Gaby? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes desde qué?
No, pues está, no sé, un yate de muchos metros.
Exacto.
En el Mediterráneo. Ahí está. ¡Javier Tejado, feliz cumpleaños!
¡Feliz el día de ayer te estuvimos tocayo!
Sí, somos del mismo día, la maestra Bárquez y yo, la maestra Bárquez, entonces también, Gaby, gracias. Gracias, Javier, gracias a la producción, gracias a todos. Un día ayer de muchas felicitaciones. Muchas gracias.
Sí, no, qué bueno, querido Javier, te mando besos, abrazos y arrumacos. Oye, arrumacos. Querido, y pues muchos temas esta mañanita.
Importante para nuestra audiencia, es importante. He hablado con el muy aplicado, muy movido subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja.
Ah, caray.
Y hemos conseguido que Javier Risco haga exámenes para la Guardia Nacional y que pueda ir a Qatar la semana entera.
Ah, extraordinario.
Estaremos cubriendo digitalmente las pruebas de Javier rumbo a Qatar. Como elemento de la Guardia Nacional, esperemos pase los exámenes. La verdad, están muy interesados en la Guardia Nacional, Javier.
Lo que faltaba, mi querido Javier, los, militarizando
los catarís
así las cosas.
También quieren tus habilidades para ordenar masas.
Para tranquilizar. Sí, me parece que el subsecretario...
Y hemos conseguido una excepción ya del gobierno catarí para que puedas dar una cantimplora con alcohol en tu cuerpo.
Exacto. Para que veas inmediatamente el subsecretario
eso sí, escuchó. Eso sí es servicio.
Mi nivel de... ¡Ey! ¡Bájenle!
¡Ey! ¡Bájenle!
¡Ey! ¡Tranquilos!
Te vamos a dar un silbato para
exacto.
Creo que la verdad, tus tácticas disuasivas, disuasorias, creo que le han interesado mucho a la Guardia Nacional.
Muy bien.
Entonces vamos a empezar con tu proceso de reclutamiento la semana entrante y la ciudad civil estaremos apoyando.
Ya, Gaby, me gusta. En este país se militariza también así las cosas, que no se diga.
Qué barbaridad, Connie.
No, en fin, muy buena. Buena la noticia, ahora sí que la primicia que nos trae aquí Javier Tejado. Oye, va a ver, y entremos en materia. Estaba checando ahorita en el corte, a ver si al rato lo puedo hacer ya con más calma, porque se está llevando a cabo pues la audiencia allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando precisamente del tema de prisión preventiva oficiosa. De eso ya hablaremos después, pero a ver, ¿por qué el gobierno está tan insistente con mantener la prisión preventiva oficiosa, querido Javier?
A ver, es una lucha política en dos sentidos. Primero, es una lucha política porque la prisión preventiva oficiosa la ha utilizado este gobierno para, pues sí, para algunos, digamos, opositores políticos, tratar de meterlos o mantenerlos en la cárcel. Es la que vimos, le han dado a Jesús Murillo, es la que vimos, le dieron al senador Lavalle en Campeche, es la de Rosario, no estoy seguro si fue la de Lozoya o no, pero digamos, se está utilizando mucho para fines políticos. Entonces es una forma de control político con los opositores. Tristemente hay que decirlo eso. Creo que esa es la primera parte. La segunda parte es por el juicio que se está llevando ahorita a cabo en Costa Rica. El que está, digamos, representando a la víctima, que es una persona que lleva 18 años sin sentencia en prisión, con la prisión preventiva oficiosa, lo está representando el ministro, el exministro José Ramón Cosío. Y tú sabes...
En Brasil, es en Brasil, ¿no? ¿O en Costa Rica?
Creo que es en Costa Rica, Gaby. Pero puede ser en Brasil, la verdad, pero está en la zona ahorita en vivo.
Sí, pero está... Sí, de hecho, hace unos minutos estaba yo justo escuchando en el corte al exministro, ¿cómo se llama? José Ramón Cosío, exactamente. Sí, perdón, Javier, adelante.
Y tú sabes que el ministro Cosío ha sido muchas veces cuestionado, criticado, atacado en las mañaneras. El hecho que el ministro Cosío represente a esta víctima del Estado mexicano y que en los siguientes 30, 50 días hay una resolución de la Corte Interamericana que obliga al Estado mexicano a dos cosas: a pedirle perdón a esta persona y a declarar inconvencional en la Carta Americana ese artículo de prisión oficiosa, es una gran victoria para José Ramón Cosío y una gran derrota para el gobierno de la 4T. Es lo que está aquí en la lucha. Hay que decirlo, el argumento que está dando el presidente, esta gobernación, en el sentido de que esto va a trastocar el sistema de seguridad pública, seguridad nacional, la verdad es que no lo está. Porque, bueno, pues no vemos mucho sistema aquí de justicia en el país, ni de seguridad pública. Pero sobre todo, si el juez puede probar o la autoridad le prueba al juez que hay un riesgo, se pueden quedar los que están acusados de delitos en prisión. Nada más que se queda como prisión preventiva justificada. Esto
sí,
es,
no oficioso.
Requieres que el Ministerio Público, quien te acusa, pues pruebe algo. No nada más que con una línea ahí en automático te dejen en prisión meses, años. Entonces, me parece que es muy delicado. A mí me confunde mucho que un gobierno de izquierda esté tan aferrado con mantener un régimen jurídico que se presta a muchos abusos. Y sobre todo muchos abusos, Gaby, en los estados para la gente más pobre del país. Es un contrasentido y no te lo explicas salvo cuando entiendes el contexto. Cosío, que no le cae bien a la 4T, y también que es un instrumento que se usa para fines políticos. En este escenario llega la Suprema Corte de México, y ahí hay dos proyectos sobre el mismo tema, el del ministro Luis María Aguilar y de la ministra Norma Piña. Ambos proyectos, el de Aguilar y el de Piña, declaran inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Hay que ver si juntan los votos. Y Saldívar, el presidente de la Corte, obviamente lista esto para el 5 de septiembre, porque Saldívar obviamente quiere que no sea condenado el Estado mexicano y quiere que la Suprema Corte salve al Estado mexicano una condena, y por eso están tratando de ello resolver el tema antes la Corte mexicana que la Corte Interamericana. Pero el gobierno, que no se le da mucho el derecho, pues está montado más en una cólera que en escuchar razones de un jurídico y ojalá escuchar a la Corte de México.
Es que qué maravilloso.
Que no, bueno, se,
que
le
no se le da
el derecho,
mucho el derecho.
Mucho el derecho.
Ya lo sé.
Sí, ya ves que han dicho.
Oye,
que
la verdad. Sí, que la ley es la ley. Oye, pues sí, qué buena lectura desde lo político. Sí, aquí me confirman que es en Brasil, sí, no en Costa Rica, gracias. Qué buena lectura de política, Javier, de este tema, porque además, pues sí, lo hemos traído prácticamente toda la semana, estos análisis de a quién afecta más la prisión preventiva oficiosa, a los pobres, los que se pueden quedar 17, 18 años en la cárcel sin una sentencia, etcétera. Pero bueno, la lectura política, la verdad es que no la tenía. ¿Tú crees que en la Corte aquí vaya a salir relativamente rápido? O sea, sé que está para el 5 de septiembre, pero ¿crees que salga relativamente rápido?
Sí, o sea, yo creo que, a ver, el tema seguro sale el 5, que es 6 de septiembre, el tema se concluye de discusión. Lo que está en duda es el número de votos que esos proyectos van a tener. Si tienen 6 votos, esta persona saldrá de la cárcel y el criterio servirá para muchos otros, pero tendrán que interponer amparos. Si juntan 8 votos, ese, digamos, artículo de la Constitución como está, pues sería inconstitucional e inconvencional. Entonces habrá que ver cómo se mueven los votos. Hay mucha presión del gobierno para que se mantenga, lo que yo creo que es un error y una injusticia para mucha gente. Pero yo creo que la verdad es muy oportuno como el ministro Saldívar ha listado ese tema para el 5 de septiembre, y es una discusión histórica. Si la Corte no junta los votos, el que nos va a dar palo en días va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tengan lugar a dudas.
Sí, sin duda.
Pues ahí totalmente entre la espada y la pared, el gobierno mexicano, mi querido Javier. Y otro de los temas, a ver, por lo menos, no ha estado tanto en agenda, pero es el tema que viene. Siempre nos adelantas la agenda de la siguiente semana y tiene que ver con el nuevo informe del presidente y los spots que empiezan también a circular.
Ayer arrancó lo que es ya la promoción del presidente de la República en medios electrónicos, en radio y televisión. Son los días que se permiten, 13 días al año, que se permiten que los funcionarios públicos en su informe den pues mensajes en radio y televisión. Y es una serie de mensajes que yo te diría, uno, y me sorprende uno, que sigue atacando a la industria mexicana, particularmente a la industria cervecera. Dice el presidente en un spot grabado en una zona semidesértica en La Laguna que en México hay poca agua y que México, en cambio, es el primer lugar en la exportación de cervezas y que cómo se hacen cervezas cuando falta agua. Y la verdad, se utiliza poca agua para hacer la cerveza y donde hay una serie de permisos de la Conagua. Entonces, pero me llama la atención cómo está este falso, digamos, discurso, uno que sigue atacando a las empresas y particularmente a las empresas que están instaladas en el norte del país, ¿no? Entonces me llama la atención la polarización. Y después, pues sí, trata de presumir algunos logros, saben que él dice el tema de la seguridad con la Guardia Nacional, el tema del Banco de Bienestar, o sea, trata de imponer en estos spots su narrativa, pero sigue bajo una crítica, digamos, de choque constante, de criticar al pasado, de polarización. Yo creo que es la línea que seguiremos viendo en este informe y en los informes de gobierno, que el presidente, digamos, más que promover sus logros, quiere mantener la polarización para cohesionar a su base. Yo creo que es lo que seguiremos viendo estos años.
Mira. Sí, yo no hay uno de el que me mandaron ayer, hay uno de los adultos mayores, ¿no? Ese es el único que yo he visto de los spots, pero bueno, interesante lo que dices, más que logros es mantener pues esta polarización, digamos, esta confrontación y el ambiente político.
Son como 10 en el spot.
Ya, pues voy a buscarlo. Sí, nada más había visto uno. Gracias, querido Javier, que tengas un bonito fin de semana. Te mandamos un abrazote.
Abrazo igualmente. Grande.
Gracias.
Es Javier Tejado, lo pueden seguir en @jtejado, leerlo en El Universal, también escribe por ahí en SDP Noticias de repente, y ya saben, todos los viernes con nosotros.
A este paso, el comandante Tejado, o sea, y nos vamos juntos, el comandante Tejado y nos vamos juntos.
Pero no lo hemos visto controlar, no le hemos oído el chiflidito todavía. A ver, tú cómo sigues.
Oye, general Abarkentin también, ya ahorita se apuntó, ustedes no leen nuestros chats.
¿Y a mí por qué me dejan fuera?
Oigan, ¿y qué plan? O sea... ¿Qué se va a hacer? Entonces, sí, tenemos que practicar ese chiflidillo.
Sí, sí. ¡Ey! No me sale todavía. Bueno, venga.
Hay diferentes maneras de ir al estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días, Camilo.
Gusto escucharte, querido Francisco.
Igualmente.
Francisco.
Hola, Gaby.
Lápiz y papel.
Hola, lápiz y papel. Francisco Javier González. Es que lo que no sé es, a ver, es que como que me tienen a Francisco como en una cueva. A ver, arréglenle ahí tantito el eco a mi querido Francisco Javier González. A ver, Francisco, dinos algo. ¿Qué desayunaste hoy, por ejemplo?
Gaby, no he desayunado. No te burles de mí. Apunta. No he desayunado.
Se apunta.
Porque he preparado la agenda toda la noche.
Muy bien. Bueno, pues arranquemos con la agenda. Venga.
Vámonos. Tip mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
A ver.
Pues empezamos, Gaby Risco, con el partido de Chivas contra Pumas mañana a las 9:00 p.m. Chivas que, bueno, parece haber resucitado después de golear al Necaxa a domicilio, de ganar a Rayados de Monterrey. Yo no enfrento a los Pumas de la Universidad que jugaron bastante mejor. Ayer no pude participar con ustedes, pero pues Pumas jugó bastante mejor frente a Tigres, estuvo a punto de ganar el partido y creo que ya reencontró la brújula. Santiago Ormeño anotó para Chivas, lo cual también es una gran noticia para el Guadalajara. Y Dani Alves no ha ganado con la playera de los Pumas. Es muy dado Dani Alves a tuitear. Y ayer puso, si el amor se acaba es porque no era amor. Como respuesta a los reclamos a sus actuaciones y falta de triunfos. Lo puso en días pasados. Creo que es el partido más importante de la Liga MX el fin de semana. Pero en el fútbol internacional también
hay que echarle el ojo. Déjame un paréntesis porque la historia la quiero contar completa, mi querido Francisco. Escriben una nota desde AS México, mi querida Gaby, que dice, el amor se acabó. La afición le exige a Dani Alves y esta vez no le perdonaron nada. Sale abucheado en CU. Esa es la nota. Y Dani Alves contesta.
¿Y qué contesta?
Si el amor se acaba es porque no era amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ruski! Así que...
¡Ferrushki, mi Dani Alves! ¡Qué bárbaro! Bueno, perdón.
Oye, esa es de cantautor, ¿a poco
ese,
no?
No, sí. Esa sí, absolutamente. Oye, increíble. No, mira, súbele. ¡Ándele!
Porque el corazón de darse llega un día que se parte. El amor acaba.
Ay, no, bueno, ¿qué te digo? Porque hay que decirte, Dani Alves, que amar y querer no es lo mismo, ¿eh? Nada más te lo digo. No te lo, para que lo sepas,
no es igual.
Dani Alves. Sí, exactamente.
Oye, y que nada te llevarás cuando te marches.
Exacto, no, bueno, ya además, esto ya se puso, ¿de qué estamos hablando, mi querido?
Muy bohemio, bueno. Pues es viernes, Risco, es viernes, se va,
así
está
es,
bien.
Así es.
Bueno, venga, ¿qué más?
Bueno, ¿qué más? Tenemos a los Wolves contra el Newcastle, los nuevos ricos de la Premier, que son las urracas del Newcastle, enfrentan al Wolverhampton. Raúl Jiménez ya regresó media semana, lo comentamos, ya hizo un gol con los Wolves, se había tardado 166 días sin poder anotar en competencia oficial con los Wolves, y ya está un poco más tranquilo el Tata Martino por su participación, debe jugar seguramente el partido completo. En la Serie A de Italia, Juventus contra Roma el sábado, 11:30 de la mañana, Antonio Cassano criticó a Paulo Dybala, el fichaje estrella de la Roma, asegurando que quedó de ver con la Juventus y por eso lo echaron. Entonces, hay un pique importante ahí, histórico, y este partido va a llamar muchísimo la atención. Pero también en Países Bajos, en la Eredivisie, el Utrecht enfrenta al Ajax, donde Jorge Sánchez podría tomar algunos minutos. Edson Álvarez es titularazo con el Ajax, y pues hay que verlo. Por cierto, que ayer que se dieron a conocer los grupos de la Champions, Irving Lozano se va a enfrentar con el Napoli al Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Ese va a ser un duelo interesante en el grupo A. Eso es lo básico.
Para que los apantalles en el Zoom, solo para expertos.
¿Cuál es?
El Gran Premio de Bélgica, querido Risco.
Venga, regresa el GP.
Regresa, ya se terminaron las vacaciones igual que para los niños. Así que a las 8 de la mañana, este domingo, se lleva a cabo la carrera en Spa-Francorchamps, que por cierto, pues es de los circuitos tradicionales de la Fórmula 1 y termina contrato este año. Quiere permanecer en el calendario para 2023, lo cual comparten los pilotos. Max Verstappen espera consolidar su liderato, tiene 258 puntos, mientras que Charles Leclerc está cerrando la brecha con 178 y Checo Pérez va a pelear por el segundo puesto, está solo a 5 puntos de Leclerc. La Fórmula 1 reveló la lista de los pilotos por si se quieren cooperar, que registran más penalizaciones este año económicas. Checo Pérez está en el tercer lugar, medalla de bronce, un total de 10.600 euros, que no es poca cosa. Este domingo también maratón de la Ciudad de México a partir de las 6 de la mañana con 45 minutos, sale de Avenida Insurgentes en la capital, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio de Ciudad Universitaria. Y bueno, habrá premios para los 10 primeros lugares en cada categoría, que van de los 550,000 a los 12,000 pesos.
Venga. Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
A ver, toda la atención. Venga, querido Francisco.
A ver, no voy a decir que qué asqueroso, que qué cochino, no. Esta es una competencia seria. Es el BOG, B-O-G, BOG Snorkeling. Desde 1985, ahí te va, se realiza este campeonato en Gales, donde los participantes deben nadar en un pantano lleno de barro y de basura. Con snorkel.
¡Guácala!
Para ir respirando. ¡Ay, te dije que no dijeras! con snorkel y aletas deben completar un tramo de 55 metros, un poquito más de media cancha de un campo de fútbol, en el menor tiempo posible. El recorrido debe completarse sin usar brazadas de natación convencionales, sino a pura potencia, confiando únicamente en ir venciendo los obstáculos. El récord mundial establecido es de Neil Rutter en 2018, con un tiempo de 1:18.81, y el femenino, pues por ahí se va, 1:22.56. Existe hiciste también un triatlón como evento complementario tradicional. Se lleva a cabo en Gales y todo lo que se recaude también es para fines benéficos, así que eso nos quita el asquito del barro y de la basura.
Participa.
Es para algo bueno, una gran causa.
¡Qué asco! Oye, y ahorita lo vas a ver ahí en las redes sociales, nos mandó por acá, porque te robó también a ti, Argel RD, dice, aplica para él, si lo ves te dan diploma, lo tienes que checar ahí porque alguien escribió, acabo de encontrar un deporte más absurdo aún que el power, no sé cuál es el power, dice, la hípica pero con caballos de peluche. Por favor, chécalo, mi querido Francisco Javier González.
Lo apuntamos. Porque no
aportación
nos faltan
eventos, de los radioescuchas.
Sí, no, muchísimas imagino, gracias. Bueno. Ahora lo reviso, sí, claro.
Bueno, gracias, Francisco. Bonito fin de semana.
Abrazo grande.
Igualmente, Gaby Risco, muchas gracias a todos. Buen día.
Muy buen día y nosotros nos vamos al corte.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar... En Así las Cosas.
Llegar al análisis del programa Basura Cero de la Ciudad de México con Carlos Álvarez Flores, experto en gestión de residuos y cambio climático.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W. Escuchas W Radio.